El tema que a mí me tocó se llama un servicio en debilidad. Y cuando a mí me dijo el hermano José, te tocó este tema, dije, ay, ¿seré débil o no seré débil yo? Y entonces empecé yo a buscar en el diccionario, a ver, pues la debilidad, dice el diccionario, es falta de vigor físico, falta de energía, falta de carácter, flaqueza, punto débil y debilidad mental. También la debilidad se descifra de la siguiente manera: decadencia, desfallecimiento y fragilidad. Y fue una palabra que se utilizó mucho el día de ayer. Pues tú y yo somos frágiles, somos débiles. Y a veces nosotros nos creemos Sansones, ¿va? O Sonsones, a veces nos convertimos. Pero el apóstol Pablo es un gran ejemplo para nosotros de que él se autonombra, ¿va? Soy débil. Totalmente diferente a lo que sucede hoy en día, ¿va? Hoy en día se paran en la plataforma ciertos pastores y empiezan a qué? Empiezan a decir, yo soy fuerte, diga el débil, fuerte soy, ¿va? Y empiezan a hablar y hablar, porque la confesión positiva entra en sus vidas, entra en sus mentes y dicen, no digas que eres débil, cancélalo, cancélalo. No digas eso, hermano, ya te vas a salar, como decía Jonathan, ¿va? Pero la Biblia es, o el camino de Cristo es el mundo del revés. Y Pablo termina diciendo, cuando soy débil, soy fuerte. Y Pablo pues empieza a escribir su carta con un propósito de defender su ministerio, ¿va? Pero no su propia persona, sino que él estaba defendiendo a Cristo, el Evangelio de Cristo. Y me llama mucho la atención en el capítulo 11, en el verso 30, perdón, en el verso 28, 2 Corintios 11, 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿por qué? Por todas las iglesias. Pablo, en cada una de sus cartas, el propósito era escribir para alertar, para animar, para sacarlos del error, muchas veces a la mayoría de los cristianos, ¿verdad? En este caso, desde Primera de Corintios podemos ver que Pablo ve una gran necesidad dentro de la iglesia de Corintios, y él, en su grande amor por sus compañeros de milicia, él les escribe, le dicen, hey, es por amor, como en Primera de Corintios 13. Pero aquí en el capítulo 12 él se ve en la necesidad de defender su ministerio. ¿Por qué? Porque ya se dijo anteriormente, ¿verdad? La gente no estaba reconociendo el apostolado de Pablo. La gente no estaba reconociendo que Pablo había tenido un encuentro personal con Cristo. Y lo miraban a Pablo y lo hacían menos. ¿Por qué? Porque estaban surgiendo los superapóstoles. Los apóstoles, se me venía a la mente cuando estaba estudiando, los apóstoles Pirruration. ¿Sí conoce al Pirruris, va? Hay muchos apóstoles que tienen ellos la intención de apantallar a la gente, ¿va? De apantallar a la congregación. No, que no se den cuenta la iglesia que soy débil, que no me vean llorar, porque va a decir la congregación que soy débil. No, nosotros queremos un pastor fuerte, vigoroso. Pero Pablo era todo lo contrario. Y estaban surgiendo muchos falsos pastores, muchos falsos evangelistas, muchos falsos apóstoles, porque ellos estaban juzgando a Pablo, ¿por qué? Por las apariencias. Y Pablo anteriormente estaba diciendo él que él, su apariencia física no era atractiva. O sea que Pablo no era guapo, ¿ah? No tenía unos brazotes. Y yo ayer que estaba viendo, pues pasó el primer pastor, pues no es muy guapo, ¿va? Bueno, para la hermana sí es guapo, ¿va? Pero es pastor. Después pasó el segundo pastor. ¿Quién fue el segundo? Pasó Jonathan. Ahí está atrás. Claro, es cierto. Y pues él sí está guapo, ¿no? Está un poco guapo, ¿no? Es el jefe. Y luego el hermano Jeff pues pasó y se sintió intimidado por los dientes de Joel Austin, ¿va? Y luego pasó ahorita en la mañana Iber Cruz. No, hermano. Y Rodrigo, la verdad sí está guapo, ¿no? Pero yo no soy muy guapo, pero si tú le preguntas a mi mamá, ella te va a decir que soy bien guapo porque soy, ya les, no sé si ya les platiqué, soy hijo único, soy el más guapo de la casa. Y Pablo, pues él decía, ustedes están viendo que mi apariencia física no es muy buena y también su expresión corporal, su manera de hablar, decía, es tosca para ustedes, pero era fuerte en conocimiento, ¿eh?, en la presencia de Dios. Y a veces nosotros pensamos que Dios usa lo más bonito, ¿eh?, lo más carismático, pero la Biblia dice todo lo contrario, que escogió lo necio y lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen. Y yo no entiendo, ¿va?, que hoy en día muchos, para poder llegar al ministerio, hay algunos, me atrevo a decir, que toman hasta clases de expresión corporal. No sé si tú conozcas ese tipo, ¿va? Toman clases de cómo pararse en público, cómo caminar con la cabeza levantada, cómo hacer llegar al corazón de las personas, cuando la mejor escuela, ¿cuál es? Es la escuela del sufrimiento, ¿eh? Ya la conocemos nosotros. O si tú no la conoces, la escuela del sufrimiento, pues que hay algo anda mal, a lo mejor no eres cristiano, ¿eh? Porque los cristianos somos llamados a sufrir. No hay pare de sufrir. No hay pare de sufrir. No hay pare de sufrir. Y entonces la iglesia de Corinto estaban asombrados por el carisma que tenían esos superapóstoles, porque estaban guapos, estaban atléticos, estaban fortachones, pero ellos estaban aprovechando de las personas, ¿verdad? Eran obreros fraudulentos, como dice el capítulo anterior, que se estaban aprovechando. Y ellos miraban a Pablo, no, este Pablo es chafa, ¿de qué marca es? Es marca Patito, decían ellos, ¿verdad? Pero ¿qué marca tenía Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Yo tengo las marcas de Cristo, sellado por Cristo, hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Totalmente diferente, ¿va? ¿Qué marca eres tú? Estás marcado por Cristo. Es lo mejor, ¿va? No es de que yo vengo del seminario fulano de tal, estudiado bajo los pies de fulano de tal. ¿Qué dijo Pablo? Todo eso para mí es basura. Es basura para mí, dijo Pablo. Y Pablo, ¿va?, tiene una necesidad de cómo defender su ministerio, ¿va? Y en el verso 1 del capítulo 12 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Este verso es muy controversial. ¿Por qué escribe Pablo esto? Porque los maestros, pseudo maestros o maestros de la fe que estaban surgiendo desde ese entonces y que hoy también lo vemos hoy en día, ¿va?, estaban ellos enfocados en sus experiencias personales, en sus emociones, en sus sueños, en sus visiones, en sus revelaciones y todo eso. Y hoy en día hay muchas personas, hay un cristianismo que solamente busca las visiones, las revelaciones, las experiencias. Señor, que apareceteme como ahí, como en la zarza, y entonces yo voy a ser pastor. Quieren experiencias personales, ¿va? Experiencias sobrenaturales. Pero Pablo se ve en la necesidad de decir, bueno, no me conviene gloriarme, no me conviene. Pero dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones de parte del Señor. Si nos preguntáramos nosotros cuántas visiones tendría el apóstol Pablo, cuántas revelaciones tuvo el apóstol Pablo, muchísimas, ¿verdad? Muchísimas, pero directamente de la mano de Dios, directamente de la voz de Dios. Y este gloriarse de Pablo no es para aprovecharse de los cristianos, no es para cotizarse más caro, no es para que ellos lo adoraran, ¿va?, lo idolatraran. No, el propósito de Pablo era defender el evangelio de Cristo, porque estaba viendo que se estaban saliendo de la sana doctrina. Y un deber que como tú y yo, como pastores tenemos, o como líderes, es cuidar la sana doctrina. Y Pablo está diciendo, me estoy viendo en la penosa necesidad de de defender el ministerio, entonces vengo a las visiones y las revelaciones. Y dice en el verso 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y es interesante que Pablo había tenido una revelación hacía 14 años aproximadamente, y donde él fue al tercer cielo, ¿verdad? Pero más adelante dice que no era importante el decir a las personas lo que había visto, lo que había oído. Porque si nos damos cuenta aquí, el Pablo dice: no lo sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu, no lo sé. Pues entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pero él está diciendo: yo hace 14 años tuve una revelación con Cristo. Y hay un debate, ¿verdad?, entre los historiadores, entre los comentaristas, ¿cuál fue? ¿O cuándo fue esta experiencia que él tuvo? Hay algunos que dicen, ¿verdad?, que fue cuando lo apedrearon en Listra, cuando él murió. Y cuando él se levantó, se sacudió la ropa y órale, vamos a seguir predicando. Es una locura lo que hacía Pablo, ¿eh? Pero según las estadísticas o las fechas, hacía 14 años, dicen otros comentaristas, todavía no realizaba su primer viaje misionero. Entonces el apedreamiento de Pablo fue en su primer viaje misionero. Entonces eso nos lleva quizás a entender lo que dice la palabra de Dios, que él tuvo un encuentro personal con Cristo cuando él iba rumbo a Damasco. ¿Te acuerdas? Se cayó del caballo, aunque no dice del caballo. No sabemos si iba en un caballo o si iba caminando, pero lo que yo estaba pensando era que el golpe es más duro cuando te caes del caballo que cuando te caes caminando. O sea, que Dios le habló fuertemente a Pablo. Y aquí lo que vemos en la carta de Gálatas, capítulo 1, verso 15, si gustas ir ahí. Dice Gálatas, capítulo 1, verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿a dónde? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Es interesante que cuando yo estaba estudiando esto, hay unos comentaristas que dicen que Pablo fue a Arabia, donde él pasó un tiempo de intimidad con Dios, donde Dios le empezó a hablar grandes revelaciones, grandes cosas del poder de Dios, que inclusive el apóstol Pedro, fíjate bien en 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, dice el apóstol Pedro: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que cuando Pablo se convirtió, él no fue con ninguno de los apóstoles. ¿Con quién se encontró por primera vez? Pregunta de examen. Con Ananías, ¿te acuerdas? Y él oró por él, y le cayeron de sus ojos como escamas, ¿va? Él quedó ciego, y oró por él, y de ahí él fue enviado al ministerio. Pero es algo interesante que el apóstol Pedro reconoce que Pablo estuvo directamente con Cristo. El apóstol Pablo no anduvo con los primeros apóstoles, pero Pablo tuvo un encuentro grande con Cristo para ser llamado como apóstol a los gentiles, como un siervo de Cristo. Y Pablo, en el capítulo 12, regresando a nuestro texto inicial, él empieza a hablar: hace 14 años yo tuve una experiencia. Y iba a decir una experiencia religiosa, ¿verdad?, como aquel dice. Y la verdad que sí, tuvo él una experiencia, pero con Cristo. Una experiencia con Cristo. Pero él dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el primer cielo, ¿cuál es, va? El que vemos. El segundo cielo, donde están las estrellas, los planetas. Pero el tercer cielo sabemos que es donde habita la presencia de Dios, ¿va? Entonces Pablo fue arrebatado como un tipo de rapto a la presencia de Dios. Pero él dice en el verso 5 de tal, perdón, verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, imagínate todo lo que vio Pablo, todo lo que oyó Pablo, todo lo que sintió él en su vida, en su cuerpo, en su mente. Pero él dice, no lo sé. Y dice más adelante que no le es dado al hombre expresar. Pablo se lo guardó por ¿cuántos años esto? Por 14 años. Y sin embargo, Pablo aquí, cuando está diciendo, ciertamente no me conviene, no dice lo que vio, no dice lo que oyó. Es muy diferente lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Un día antes del domingo, un pastor o pseudo pastor, ¿verdad? Si come mal en la tarde, si cena mal en la noche, tiene un sueño, una supuesta revelación, y mañana se lo voy a platicar a la iglesia. Hermanos, Dios me dijo esto. Que saquen su cartera y vengan a depositarla aquí. Que saquen, aquí hay una, aquí no hay, hermano. Aquí hay una terminal bancaria y aquí vengan. Dios me dijo, Dios me habló que vengan a pasar. A ver, los de 100, los de 200, los de 20 no son cristianos, váyanse, ¿no? Pero esas personas solamente están pensando en decir las emociones que ellos viven. Pero Pablo, me llama mucho la atención, ¿cuál es el enfoque de Pablo? ¿Qué es lo que él quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere expresar Pablo? ¿Hablar de sí mismo? No, dice, yo no me he propuesto otra cosa, dijo Pablo, sino a predicar a Cristo crucificado, ¿no es cierto? A Cristo con el poder de su resurrección. Pero hoy en día se ha dicho a través de todas estas conferencias, hay un evangelio totalmente fuera del contexto bíblico. Y es triste cuando tú y yo, en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones, en los discipulados, solamente hablamos de nosotros y no de Cristo. Cuando tú y yo estamos predicando, predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Y aquí Pablo es un gran ejemplo, dice que oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Totalmente fuera de la confesión positiva, como dije anteriormente. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. O sea, Pablo podía haber escrito otras 20 cartas para escribir sus visiones, sus revelaciones, sus experiencias con Dios. Pero Pablo dice, no, si quisiera gloriarme no sería insensato, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Totalmente diferente, ¿verdad? A los pastores de hoy, o los pastores fraudulentos que ha habido desde siempre, ¿va? Que no, que la congregación no vea. No, yo para la otra semana tengo que cocinar, elaborar, diseñar una visión nueva, una revelación nueva. ¿Y cuántas visiones han venido a hacer daño a la doctrina de Cristo? ¿Cuántas visiones o malas interpretaciones de la Biblia han venido a hacer daño a las iglesias? Como hoy en día, ¿verdad? Que Cristo fue al infierno y fue torturado, dicen ellos. Que Jesús no era pobre, que Jesús era rico, porque se vestía con ropas espléndidas. En una ocasión, y lo más triste, hermano, es cuando tú escuchas a alguien que da una mala enseñanza, y a veces es dentro de tu propia iglesia. Es muy triste eso, ¿eh? ¿Quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? En cierta ocasión, el primo de un amigo, como Pablo estaba hablando anteriormente, fue a una reunión el primo de un amigo y empezaron a dar una enseñanza, y empieza que no uses a Jesús como excusa, decían ellos. Jesús no fue débil, dijo. Jesús no fue débil. ¿Tú crees que Cristo fue débil? Buena pregunta. Pero ellos decían: Jesús no fue débil porque Él fue fuerte, Él fue carpintero. Y Él no usó taladros eléctricos, no usó sierras eléctricas. Él, mira, pura mano, ¿eh?, con el serrucho, lijando a pura mano, no con la. No, todo manual. Y por eso estaba fuerte, dicen ellos. Jesús no era débil, decían ellos. Qué tontería sacan, ¿va? Nuevas visiones, nuevas revelaciones, malas interpretaciones. Yo cuando estaba escuchando eso, nos quedábamos viendo yo y mi esposa. ¿Nos vamos o nos quedamos o qué? ¿Saben qué hice? Terminando, por respeto, ¿va? Oiga, ¿me puede dar sus notas? Y aquí las traigo, las notas. ¿Qué es eso? Dije yo. Me metí a internet, a ver, no uses a Jesús como excusa. Aparece ahí la enseñanza, todo textualmente. Y es un falso maestro el que dijo eso. Entonces Pablo por eso está defendiendo su ministerio. Oye, no se dejen engañar de esos obreros fraudulentos que solamente quieren su dinero, que hacen el énfasis en la prosperidad, en lo material. Pero Pablo aquí está diciendo: para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Somos siervos inútiles. Así dice la Biblia. Como dijo aquel comediante, va, no somos nada, manito. No somos nada. No te la creas. No somos nada, hermanos. ¿O habrá aquí algún indocto aquí, algún que sea algo más? Todos somos iguales, hermano. Todos somos iguales. No porque yo esté aquí arriba, hermano, sea más que tú. Soy más pecador que tú. ¿Pero qué es? Es por su gracia solamente. No me conviene, dice Pablo, gloriarme. Pero se ve en esa necesidad. Imagínate todo lo que Pablo vio en ese tercer cielo, en el paraíso de Dios. Es tremendo. ¿Pero qué dice la Biblia? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo no hizo tanto énfasis en lo que vio u oyó, sino el énfasis, como tú y como yo, debe ser Cristo crucificado, la cruz. Ese es el evangelio, no el agüita, ¿va? No el agua, no el viaje. Es Cristo crucificado. ¿Qué estás predicando en tu iglesia? Porque esto es para pastores y líderes, ¿va? ¿Qué estás predicando a la iglesia? Te estás predicando a ti mismo. O como dijo el hermano José Machado, pues me gusta tal predicador, el predicador de hoy en día, ¿va? Jonathan Domingo. Y bajo las enseñanzas. ¡Oh! No, no se trata de eso. ¿Qué estás predicando, hermano? ¿Cuántos pastores hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos pastores hay aquí? Okay. Ahora, otra pregunta: ¿cuántos quieren ser pastores? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Dice la Biblia, va, la verdad, la mies es mucha, pero pocos los obreros. Yo te voy a decir a ti que levantaste tu mano, que deseas ser pastor, ¿verdad? Es fácil. Si tú estás viendo a tu pastor, oh, es que a mi pastor le está yendo muy bien, mira, no sufre nada, mira el carrazo que trae, tiene sus hijos con beca y todo, y no sufre nada, yo quiero ser como él. Te equivocaste. Te vas a equivocar, te vas a topar con pared, te vas a golpear tú solo. ¿En quién debe de estar puestos tus ojos? En Cristo. Si crees que el ministerio te va a dar a ti, estás equivocado. El ministerio es para dar a otros. Es para servir, no para servirte del pueblo. Y te animo a ti que dijiste: yo quiero servir. Dice el Canelo Obispado: buena obra desea. Pero eso es una de las cosas que nosotros debemos de entender: que servir a Cristo es algo glorioso, ¿eh?, y un eterno peso de gloria. Y Pablo, todo lo que él había visto, todo lo que él había oído, nada lo hizo a Pablo que se exaltase, que se creyera más que otros. Que cuando tú pasas una materia, ¿va?, de un instituto bíblico, oh, ya pasé, Oh, yo ya pasé con 10, me exentó el hermano, me exentó el maestro. ¿Cómo te haces tú? Pero dice el verso 7, fíjate bien el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, todo lo grande que vio Pablo, todo lo grande que fue revelado a Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado que un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, Pablo sabía que no le convenía vanagloriarse. Pablo sabía que no le convenía inflarse, porque ese aguijón, muchos lo llaman, es como una espina clavada, como una estaca. Se decía que antes, ¿va?, para una casa de campaña, ¿va?, se usaban estacas. ¿Para qué? Para detenerla, ¿va?, para que no, como la casa voladora, no sé si han visto ustedes eso, ¿va?, para que no se suba. Esa estaca debe estar clavada ahí para que no te infles. Ahora imagínate cuando tú estás inflando una bomba, la agarras, ¿va?, pero la bomba eres tú, ¿va?, y tú estás y estás inflando, te estás inflando, mijo. No por la comida, ¿va? Te estás inflando, pero tú mismo te estás inflando porque, pastor, qué buena estuvo la prédica, pastor. Pastor, me llegó lo que dijo. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Pero ese aguijón, hermanos, ¿será importante para ti o para mí tener un aguijón? ¿Cuál es tu aguijón? Es mi esposa, hermano. No, mi tesoro está en mi casa, se quedó allá mi tesoro. Y mis tesoritos, mis tres hijas. Pero ¿cuál es tu aguijón, hermanos? Podemos poner que un aguijón es una debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es lo que a ti te hace débil? ¿Cuál es lo que a ti te hace caer? ¿Cuál es tu debilidad? ¿O no hay aquí personas débiles? Puros fuertes aquí. Aquí en Hermosillo son bien hombres, ¿va? Bien mujeres, más que Sinaloa. No. ¿Qué es lo que te hace fallarle a Dios? Muchos dicen que es muy probable que este aguijón que le fue dado a Pablo, que fueron los ojos, ¿va?, que tenía una enfermedad en sus ojos, que posiblemente fue cuando él fue tumbado del caballo o de la tierra, qué sé yo, ¿va? Y cuando Ananías fue y oró por él, le cayeron las escamas, que es muy probable que él haya quedado con secuelas en su vista. Y en Gálatas nos habla también, en el capítulo 4, si no mal recuerdo, ¿va?, donde dicen los hermanos de Galacia que ellos quisieran darle los ojos a Pablo. Entonces existe la posibilidad que tuviera una enfermedad en sus ojos. Otros dicen que es muy probable que había obtenido malaria en uno de sus viajes misioneros. Otros que tenía ataques epilépticos, otros que le dolía mucho el estómago, a lo mejor por el estrés, ¿va?, como todos los pastores. Tenía colitis nerviosa. Bueno, entonces sacan una serie de cosas, ¿va?, de diferentes tipos de enfermedades, pero la Biblia no nos dice qué fue. Pero lo importante, hermanos, es que Pablo tenía ese aguijón con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Cachetearlo, abofetearlo. Imagínate, ¿te gusta que te cacheteen? ¿Por qué? O sea, ese aguijón, fíjate bien, Dios lo usa cuando tú y yo nos queremos inflar, ¿va?, nos queremos vanagloriar. Dios le da chance al diablo que te pegue unas cachetadas. Árale, estate quieto. Te da un estate quieto para que no te infles. Porque ¿qué pasa? Como el ejemplo de la bomba, cuando la inflas y la inflas y la inflas y la inflas y la inflas de más, ¿qué sucede? Entre más la infles, ¿qué va a suceder? Más recio va a oír, va el tronido, más fuerte va a explotar. Así que si tú te has inflado poquito, tienes chance de que esa espina te saque ese aire que te ha metido en la cabeza. Tienes aire en tu cabeza, tienes aire en tu vida, en tu corazón. ¿Sabes cuál es el único aire que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, en nuestro ministerio? El aire de la presencia de Dios solamente, el aire del Espíritu Santo. No tus alardes de grandeza, no somos nada, hermanos. absolutamente nada, no somos mejores que nadie. Pero el diablo es bien sutil, ¿verdad? Para que entre ¿qué? La vanagloria en nosotros. Y vamos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas personas que se empezaron a vanagloriar y que la verdad les fue bien, no, les fue muy mal. Un ejemplo de ellos, Saúl, el rey Saúl, ¿verdad? Dios lo escogió, Dios lo puso como rey. Ah, pero era guapo, era grandote, era fuerte, y se empezó él a inflar, se empezó él a enorgullecer. Pero Dios lo llamaba al arrepentimiento, pero él no, siguió inflado y al último explotó y murió. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestro trabajo ministerial que tenemos? Mira, cuando tú o yo, o cuando empezamos una obra, cuando empezamos una misión, empiezas tú con alguien, empiezas tú con una familia, dos personas nomás, y te queda, va, oh, vamos a cantar. Ah, pero llega uno, como decían ayer o antier, ¿verdad? Ah, ya vino uno, vale. Y empieza a llegar otro, ya son dos. Y a rato otro, ya son 10, ya son 20, ya son 30, ya son 40, ya son 50. Y de repente, como te inflaste, se van. Muchos se van. Y a veces es porque tú te estás inflando, porque tú te estás creyendo el Dios de la iglesia, porque has hecho a un lado a Dios de tu iglesia. Así que no te infles, hermano. No debemos de inflarnos. Cuando tú y yo hacemos eso, corremos el peligro, ¿eh?, de ser destruidos. Y ese mensajero de Satanás dice que me abofeté. Te agarran de sparring. Ahorita decía el hermano que era boxeador, no voy a hablar de mí, ¿eh?, porque no vengo a hablar de mí. No voy a estar como Don Ramón de que, a ver, tírame uno. Ayer quería amarrarme navajas con Rodrigo y dije, no, Rodrigo, está fuerte Rodrigo, ¿eh? Pero no, ¿eh? Pero somos los sparrings a veces. Imagínate, estamos, órale, estate quieto, no te infles, no hagas esto, no te creas, tú no eres la estrellita, ¿va? Como decía Evo Papi, como decía el hermano José, ¿va? Y para eso está ahí. Dios utiliza al diablo para ponerte un estate quieto, ¿no? ¿Cuántas cachetadas te han dado? Si no te han dado ninguna, aguas, aguas, porque va a llegar, hermanos. Y a veces son cachetadas muy fuertes, hermano, muy fuertes. ¿Qué pasó con Herodes? ¿Te acuerdas? La gente lo aclamaba, la gente lo vociferaba, decían, voz de Dios, qué grande hombre. ¿Y qué pasó? Murió comido de gusanos. No nos conviene, hermanos, gloriarnos. Para que no me enaltezca sobremanera, para que no me enorgullezca. Y fíjate el verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Te han pegado alguna vez? ¿Te han agarrado así y te están masacrando ahí? Ya suéltame, suéltame. Ya déjalo. O tú le has dicho, ya déjalo, suéltalo. Y ahorita me reía con hermano José, porque tengo un amigo que, bueno, tiene sus ondas, ¿va?, con visiones y revelaciones y cuanta cosas, y trae, suéltalo. Suéltalo, suéltala. Y agarra, suéltala. Y así a veces los otros, suéltame, suéltame. Pero ¿quién es el que va a soltar? ¿Quién es el que va a decidir que nos suelte? Hey, Dios va, dice, hey, ya párale, ya, déjalo. Ya es bastante, déjalo. Como en el caso de Job, ¿te acuerdas? Dios le dio chance al diablo de que, imagínate la vida de Job, todo lo que tenía, cuántas cachetadas, ¿verdad? Una cachetada perdió sus bienes, otra cachetada perdió sus hijos, otra cachetada perdió todos sus animales y todo, y nomás se quedó con la mujer por un lado, ¿verdad? ¿Cuántas cachetadas? Ahora, ¿cuántas cachetadas o de qué tipo de cachetadas te han dado a ti? Es terrible, ¿verdad? Pero Dios, dice la Biblia, Pablo dijo, ¿verdad?, que Dios no nos da cargas más grandes de las que podamos soportar. Es necesario, hermanos, una que otra, ¿va? Pero es porque Dios tiene un propósito en tu vida, de que tú le des la gloria a Él. de que tú le des la honra a Él, porque es el evangelio de Él, no el evangelio según yo, no el evangelio de según aquel falso profeta. Es el evangelio de Cristo, de Cristo. Y el verso 8 dice: respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el verso 9, hermanos, cuando tú y yo estamos atribulados, cuando tú y yo estamos en problemas, cuando tú y yo estamos en adversidades, siempre está la voz de Dios, ¿no? ¿Cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios. No esperes que Dios te hable en la... Pórtate, sí, haz esto, haz lo otro. No, la voz de Dios está en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, es la voz de Dios. Así que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia. Si no estás leyendo la Biblia, pues no estás escuchando la voz de Dios. Pero me ha dicho, dice, bástate mi gracia. La gracia, hermanos, es lo más importante en nuestras vidas. La gracia es suficiente. Dijo nuestro pastor Chuck Smith. Decimos que fue nuestro pastor, yo no lo conocí nunca, ¿va? Pero he estudiado muchas de sus enseñanzas, ¿va? Fuimos instruidos por él, por la gracia de Dios, ¿va? Y la gracia todo lo cambia, porque la gracia todo lo cambia. Y ahorita, hermanos, cuando veníamos, por eso llegamos un poco tarde, aquí como unos 3 cuadras, no sé cuántas calles más o menos, pasó un accidente. Por 10 segundos nos hubiera tocado a nosotros ese accidente. Y hubo una carambola entre 3 carros, uno se pasó el alto y otro, tres, los 3 carros quedaron inservibles. Y una señora quedó ahí adentro y ahí nos bajamos y... Bueno, no voy a vanagloriar, ¿no? Pero me bajé y Dios me dijo. Y fui y oré por ella. Oré por ella, va. Y la señora, yo sé que Dios va a tocar su corazón, va. Y pude ver ahí la gracia de Dios reflejada en quienes, como dice Chuck Smith. Llegaron los policías, va, a ver quién fue el culpable, va. ¿Quién tuvo la culpa? A ver, ¿quién se pasó el alto? ¿Quién por qué? ¿Y qué el otro? Pero llegan los paramédicos. Al que fue el culpable, hermanos, fue el que atendieron primero. Eso es gracia. Ese es un ejemplo que tenemos nosotros. La gracia de Dios, que no merecemos. La señora, hermanos, que tuvo la culpa, no merecía que fuera atendida legalmente porque fue la culpable. Pero los paramédicos simbolizan la gracia de Dios. Y así tú y yo éramos culpables, somos culpables. Pero Cristo nos ha dado de su gracia. ¿Y su gracia qué es? Es su favor. Como se dice en el argot de cholo, ¿va? Nos hizo un paro. Dios nos hizo un paro, no merecíamos nada tú y yo, hermanos. ¿Qué es lo que merecemos tú y yo? El infierno merecemos tú y yo. Pero por su gracia somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y me llama la atención que Pablo 3 veces le pedía: Señor, quítame esto, ¿por qué? Quítame este esposo y mándame otro. A lo mejor las hermanas así dicen: quítame esto. Nosotros a veces nosotros estamos sirviendo en un ejido, ¿verdad? Cerca de Mochis, y en Mochis, por la gracia de Dios. Y en el 1 de mayo a veces me agarro con Dios: Señor, quita estos moscos, Señor. Quítame estos moscos. A veces hay más moscos como congregación que hermanos. No, es tremendo, ¿va? Porque en una silla hay más moscos que todos los que se congregan. Y ahí andan. Bueno, ya que estamos entrados, ¿va? Es curioso porque cuando empezamos nosotros en el ejido, 1 de mayo, yo les digo que es el ejido más hermoso de Mochis. Y es un mosquero ahí, hermanos, la verdad. Así que si quieres ser misionero, no sé, si hay chance que manden 2, 3 estudiantes para allá un mes. Bueno, el año pasado empezamos, por la gracia de Dios, en Mochis. Estamos trabajando ya en Mochis, vamos a cumplir 1 año. Y cuando recién empezamos había unos 3 arbolitos ahí. ¿Y qué creen que había ahí? En los arbolitos, abejas. Y las ovejas andaban ahí, huele y huele. Tengo mi niña, la más chiquita, y ella se quedó con esto. ¿A cuál iglesia vamos a ir, papi, ahora? ¿A la de los moscos o a la de las abejas? Y siempre dice, no, mija, ahora nos toca ir al de los moscos. Miércoles moscos, jueves abejas, viernes moscos, domingo en la mañana abejas, domingo en la tarde moscos. O sea, y es tremendo, vámonos. Bástate mi gracia. Tres veces le he pedido al Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces le pedimos, Señor, por qué me está pasando esto? ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué aquel, mira, que aquel sí, mira, todo le cae del cielo, mira, no sufre nada, todo trae buen carro, yo apenas ando en un carrito tirando gasolina, y aquel, ¿por qué? ¿Por qué yo no? Vanagloria, orgullo. Y Dios contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. En la debilidad, hermanos, solamente. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo, hermanos, vez tras vez está repitiendo esta palabra, debilidad. Y el tema de esta conferencia se llama tesoros, ¿va? En vasos de barro. El barro es sinónimo de fragilidad, de debilidad. Y eso es lo que somos tú y yo. ¿Qué somos tú y yo, hermanos? Hay un canto, no sé si lo has escuchado, ¿va? Eres polvo y nada más. Y la Biblia dice, ¿va? Del torno fuiste formado y ahí vas a volver. Eres tierra nada más. Eres polvo nada más. Pero dice Pablo, para de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el propósito de Dios, de que tú y yo, cuando estamos débiles, el Espíritu de Dios repose en nosotros. Se llama, se le dice acerca de la chaquina o chequina, como ustedes quieran, ¿no? Donde la presencia de Dios reposaba sobre el templo de Dios. Y así Pablo está diciendo aquí, para que repose la presencia de Dios sobre mí, el poder mío, el poder de mi imperio, no, el poder de Cristo. ¿Qué estás construyendo tú? ¿Tu propio imperio? ¿Estás haciendo tus propios planes? No, mira, yo voy a hacer esto y le voy a heredar todo esto a mis hijos, que tengan su chamba ahí. ¿Qué? ¿Cuál es el propósito? Para que repose en nosotros la gracia de Dios, la presencia de Dios. Ese es el propósito, de que tú y yo tenemos que reconocer que somos débiles. Somos débiles, hermano. Tú ahí donde me ves a mí, soy bien débil. No soy fuerte, hermanos. No soy fuerte. El verso 10. Por lo cual, por amor, ¿a quién? A Cristo. ¿Cuánto nos ama Dios? Dice Juan, ¿va? Mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Por amor a Cristo, nosotros debemos amar a Cristo. Y aquí vemos la locura o lo locochón que estaba Pablo. Se gozaba en las tribulaciones, dice. Me gozo en, número uno, las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Es algo loco de Pablo, es algo de nosotros. O como en el caso de Job, ¿qué le dijo a su esposa? Maldice a Dios y muérete, estás loco, ¿cómo estás sufriendo tanto allí postrado? Mira cómo estás todo lleno de llagas, ya no te puedo abrazar, ya no te puedo besar, maldice a Dios, mejor muérete para casarme con otro. Imagínate. Me gozo en las debilidades, es una locura, Pablo. Pero la única manera, fíjate bien, la única manera que tú y yo podemos gozarnos por las debilidades, por las afrentas, por las persecuciones, por las necesidades, es estar en Cristo. La palabra esta es una palabra clave, en, que es dentro de Cristo. Porque si tú no estás dentro de la cobertura de Dios, o dentro de la, del roaming, no sé cómo se diga, de la frecuencia de Dios, si tú estás sufriendo y no estás dentro de la presencia de Dios, no te vas a gozar en las debilidades, vas a renegar de Dios. ¿Por qué me está pasando esto si yo tengo tantos años sirviéndote? ¿Por qué esto? Pero cuando estás en Cristo, las cosas cambian. Por eso Pablo en Filipenses, va al capítulo 4, dice: todo lo puedo. Así se queda nomás. En Cristo, dentro de Cristo, dentro de la presencia de Dios. Pero hoy el evangelio barato, la gracia barata es: yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Confiésalo, decláralo, reclámalo. La falsa mentira del evangelio de la confesión positiva. Pero Pablo está diciendo: yo me gozo en las debilidades. No es que Pablo era masoquista, porque ¿a quién le gusta que le peguen, va? ¿Te gusta que te peguen? No es entre, recibe y salva, no. Es por amor a Cristo, cuando estás en Cristo. ¿En dónde estás? Estás en Cristo. Porque Pablo dijo: con Cristo mi Señor estoy juntamente crucificado. Estaba en Cristo. Ya no vivo yo, vivo en Cristo. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Pablo era un hombre que sufrió muchísimo, como se dijo anteriormente, más que tú. ¿Qué tanto has sufrido tú como pastor? Es que, hermano, no sabe los moscos, hermano, cómo son. ¿Qué es mejor, un mosquito? Ah, pero me puede pegar el dengue. No. Ya vendemos a 5 pesos la untada de repelente. Es muy importante, hermanos, que nosotros como pastores, o como te gusta que te digan, hey, ¿por qué no me dijiste pastor? ¿Me dijiste Ramón? Yo soy el pastor, yo soy el reverendo. ¿Cómo te gusta que te digan? Reverendo. El gran master. ¿Cómo te gusta que te digan? Dice: en persecuciones. ¿Cuántas veces te han perseguido? ¿Cuántas veces te han perseguido a ti? Yo en una ocasión estábamos sirviendo en una colonia y fuimos y tuvimos ahí un evento ahí, y estábamos ahí tocando ahí en alabanza, y de repente, yo no sé, pero empezaron unas hermanas a mover. ¿Qué pasó ahí? Pues estaban tirando huevos. Es lo más que nos han tirado a nosotros, huevos. No nos han tirado piedras como a Pablo, no nos han azotado como a Pablo, pero más como Cristo. Pero Cristo, lo que prometió Cristo es: sufrirás, vas a sufrir. Así que, pastores, ¿ya no quieren sufrir? Si no quieres sufrir, pues tira la toalla. Pues qué, es lo que quiere el aguijón, tira la toalla. Hasta que tire la toalla, está ahí dándole y dándole. Si no quieres sufrir, tira la toalla. ¿Quieres tirar la toalla? Sería un miserable, ¿va? Una llaga podrida, como dice el canto. Aquel que toma el arado y voltea para atrás no es digno. No es digno, hermanos. No merece. Es un traidor a la patria, a la patria celestial. En angustias. Oh, hermano, cuánto no sufro por la hermana, por el hermano que me levantó un falso. Viste que estaba diciendo el hermano Iber, ¿verdad? Cuántas cosas no hablan de los pastores, levantan falsos. Preocúpate cuando lo que digan sea cierto, ¿no? Ahí sí preocúpate. Y debes de ocuparte en reparar, porque a veces como humanos nos equivocamos, ¿no es cierto? Y a veces herimos a las ovejas. Tienes que reconocer eso, hermano pastor. Cuando tú vas con una oveja que lastimaste con tus palabras o con tu mirada, a veces con miradas que matan, ¿va? Porque hay pastores que matan hasta con la mirada, ¿va? Pero cuando tú vas con una oveja y le dices: hermano o hermana, perdóname. Ah, no, que voy a andar yendo. Ella es la oveja, tiene que venir conmigo, ¿va? Si ella tiene algo contra mí, que ella venga primero. No, hermano, cuando tú vas y hablas con esa oveja, Dios está trabajando en tu vida, está moldeando tu carácter. ¿Cuántas veces le has pedido perdón a una de tus ovejas? Aunque las ovejas son de Cristo, ¿eh? Pero ¿cuántas veces le has pedido perdón a alguien que tú estás enseñando, a alguien que tú molestaste, a alguien que tú le dijiste alguna palabra mal dicha? ¿Cuántas veces has ido a hablar con esa persona? Ah, no le hace que no venga a la iglesia. Él se lo pierde. Mira, ya sabe él, ya conoce de la Biblia. Ya hemos estado platicándole por años y predicándole por años. Si no viene es porque él quiere. A veces caemos en eso. ¿Cuántas veces te has humillado, hermanos? El pastor no es el pastor Pirruration, acuérdate. Algo que Pablo termina aquí diciendo, dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tú reconoces que eres débil, vas a ser fuerte. Cuando tú reconoces que eres débil, cuando vengan las debilidades, cuando vengan las afrentas, las necesidades, las persecuciones, las angustias, cuando tú reconozcas que eres débil, vas a tener la fortaleza para enfrentar las adversidades. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Resiste, hermanos, pero no en tus propias fuerzas, sino en Cristo, reconociendo que eres débil. A veces nosotros tenemos una mala imagen de que la mujer es el vaso más frágil, pero tú eres una simple vasija de barro frágil, hecha de tierra, hermanos, de polvo nada más. Quiero decirles esto. Estaba yo pensando, ha habido muchos superhéroes, muchas películas de superhéroes, ¿va? ¿De qué superhéroe te acuerdas? Superman. ¿Qué más? Spider-Man. Ay, hermano, es satánico eso, porque tira así. Mira cómo hace las señas. Aquaman, ¿qué más? Batman, ¿qué más? Ah, es que los hermanos no ven películas, hermano, no ven. Pero ya vimos que el teacher sí fue al cine, ¿va? El teacher se fue al cine esta noche. Y está lo más reciente, ¿qué es? Ganamos Oscar, ¿no? Los Mexican, aunque el Papa dijo los mexicanos, no, hay que mexicanizarnos, argentino, no te mexicanices. Pero los mexicanos ganaron el Oscar con la película El Birdman. ¿Sí, sí, se pronuncia bien? El pájaro hombre. ¿Ah? Pero fíjese, ¿a dónde voy con esto, hermanos? Que nunca ha habido un superhéroe que se llame hombre de barro. ¿Cómo se diría, hombre? Estábamos Clayman o Mudman, no sé. Estaba, mi inglés no es muy bueno todavía, ¿no? Pero seríamos, eso es lo que somos tú y yo, hermanos. No te creas Superman, no te creas Aquaman porque sabes nadar, y te creas como Baywatch, va, todo eso. ¿Qué es lo que tú eres, hermano? ¿Qué es lo que yo soy? Hombre de barro. Eso es lo que eres, hermano. Hombre de barro. Hermano, vamos a hacer un, ¿qué les parece, hermano José? Vamos a hacer un congreso de varones. Y vamos a llamarle, ¿cómo quieren que le pongamos al el título del congreso de varones? Hombres valientes, hombres vigorosos, hombres de valor, soldados. No, hermano, póngale al congreso hombres frágiles. No, hermano, esa palabra no va a traerla, no va a llamar la atención de las personas, no vamos a alcanzar ni para pagar los boletines, nada. ¿Qué si le ponemos así? Congreso hombres de barro. Yo no sé, es un pensamiento que Dios me habló. Pero yo no he visto ningún, hasta ahorita yo no sé, no he visto ningún congreso que le hayan llamado hombres de barro. No sé si tú, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos digan, eres bien débil. Eres bien débil. ¿Cuánto tiempo? Ya. Bueno, para terminar, una de las definiciones de debilidad es fácil de manipular. ¿Te fijas? fácil de manipular, ¿con qué? Con las manos, manejable. Es interesante, hermanos, que tú y yo somos barro en las manos del alfarero. Cuando tú y yo servimos en debilidad, entonces quiere decir que nosotros, todos, absolutamente todos, debemos dejarnos manipular por las manos de Dios. La materia prima que Dios utiliza para su gloria es tu debilidad. La herramienta que Dios utiliza para su gloria es tu debilidad. Y quiero terminar con... Dicen que es mejor empezar por el principio, ¿eh? Pero en 1 de Corintios capítulo 1, verso 25. Primera de Corintios capítulo 1, verso 25. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Verso 27 es para ti, para mí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿a quién? A lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y este es el propósito, verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos polvo, hermanos. Y una de las batallas que siempre tenemos nosotros es el orgullo. Eres orgulloso. Tienes orgullo en tu corazón. Mira cómo estoy creciendo. El orgullo, hermano, es un hilo muy delgado. El diablo es muy astuto. Y yo a veces, el diablo viene y, oh, mira, me voy a sincerar con ustedes, ¿no? Va a estar Iber Cruz. Fijas, vas a estar con el Jonah, va a estar con José Machado, va a estar con Jeff, y tú cierras. Miserable de mí. ¿Por qué? Si tú le haces, no sé, al piso, eres tierra, hermanos. Somos polvo solamente. No merecemos estar aquí. Yo no merezco estar aquí, hermanos. ¿Te crees porque eres el pastor de tu iglesia? ¿Te crees porque tienes muchos likes en tu página de internet? ¿Te crees? Tenemos que reconocer, hermanos, que la materia prima que Dios utiliza para su gloria es tu debilidad, hermanos. Y como el apóstol Pedro termina, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los siglos de los siglos. Yo solamente soy barro, hermanos. Y ahí donde tú estás en tu iglesia, o a lo mejor es una pequeña iglesia, Dios está contigo. Pero debemos de reconocer, hermanos, que el orgullo es una arma que Satanás está utilizando para hacer caer a muchos pastores, depender de sus propias fuerzas. Yo no quiero depender de mí, hermanos. Yo no quiero depender del hombre. Quiero depender de Dios. ¿Y tú? ¿Qué de ti, hermanos? Quiero invitarte, si te quieres poner de pie, vamos a orar. Y a lo mejor tú estás en una situación de orgullo, ¿verdad? Y no quieres, cuando no quieres reconocer, es que estás en orgullo. Pero si gustas ponerte de pie, vamos a orar en esta preciosa mañana y darle gracias, hermano, por esta hermosa conferencia. La verdad, Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Cada palabra, cada verso, cada comentario es con un propósito de que tú y yo reconozcamos que somos polvo solamente. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por tu gracia, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor. Queremos reconocer que a veces el orgullo entra en nuestras vidas y que a veces nos predicamos a nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos que somos frágiles. A veces nos creemos los hombres de acero, Señor. Los hombres que no se doblan. Damos una cara de que no tenemos problemas, pero la realidad es otra. Somos débiles, Señor. Y aquí estamos, Padre. Somos barro en tus manos, Señor. Quiébranos, Señor. Quiebra ese vaso para poder reflejar tu luz, Señor. Que esa vasija de barro esté rota, Padre, para que brillen tu reflejo, Señor, tu luz. Señor, ayúdanos como siervos, como pastores, para darte la gloria a ti, Jesús. Porque se trata de ti, Jesús. Solo tú, Jesús. Es tu evangelio, no el de nosotros. Es tu iglesia, no la de nosotros. Son tus ovejas. Señor, permite que amemos a tu iglesia, Señor. Amemos las ovejas y aquellas que hemos lastimado, Señor. Y que creemos que no debemos mostrar debilidad, que podamos ir por ellas, Señor. Como tú fuiste por nosotros, Jesús. Reconocemos que somos débiles, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, Señor. Espíritu Santo, necesitamos de esa agua, Señor, para poder moldear este barro, para poder darle forma a este barro, a esta tierra que somos, Señor. Como los ladrillos, Señor. Aunque tengamos que pasar por el fuego, Señor, es con un propósito de tener la templanza en nuestras vidas, como el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.